estaba teniendo mi momento sano de la mañana, que es comerme la manzanita verde. Porque voy a jugar al fútbol y después me voy a tomar 80 lisos con dos pizzas. Una especial. Entonces tengo que empezar a regular la mañana, porque si no, después a la noche, una llega pesada a la cancha y hay que ir más suelta de cuerpo. 9:45 de la mañana hasta las 12 del mediodía hacemos nacionalmente por AM540 FM 102.9. Nos vamos a meter en la primera nota de la mañana. En este caso, particularmente, vamos a charlar, atención vecinos y vecinas de Barrio Transporte. Vamos a ir al norte de la ciudad porque, nos van a dar un par de precisiones más acerca de el nuevo plan Procrear que se va a estar haciendo en esa zona de la ciudad de Santa Fe. Para charlar al respecto nos atiende muy amablemente el secretario de Hábitat de la provincia de Santa Fe, Amado Sorzón. Sorzón, buen día. Belén de Grossi y Diego Meloni, los saludamos. ¿Cómo le va?
Buen día, Belén, Diego y audiencia del programa. Muy bien, muy bien.
Muchas gracias por estos minutos para Nacional, como siempre. Bueno, estaba pensando, hemos charlado bastante en los últimos años, por suerte siempre con buenas noticias, Orson, ¿no? Porque digo, ha habido una política sostenida de viviendas que ha permitido de alguna manera que nos mantengamos siempre en contacto.
Sí, y el agradecimiento a ustedes, porque a través de ustedes nosotros podemos comunicarnos con la ciudadanía, con la familia santafesina. Y tiene que ver esto con una decisión política que se ha tomado desde el gobierno de la nación, desde el gobierno de la provincia, de atender a esta cuestión deficitaria que es la de hábitat y vivienda. La vivienda es parte del hábitat, ¿no? Porque el hábitat contempla la vivienda y contempla toda la infraestructura y los servicios como el educativo, el de salud, el recreativo, que hacen a la vida de las comunidades. En este caso, el desarrollo urbanístico que empezó a construir, el nuevo desarrollo urbanístico, porque estamos construyendo uno en Parque Federal de 198. Uh-huh. Este es de Barrio Transporte, 192 viviendas. Tiene que ver con la utilización de un predio que en su momento había sido usurpado, ustedes recordarán en el 2020, cuando se usurpó ese predio, después que en un trabajo con mucho cuidado con distintos organismos del gobierno de la provincia, con la municipalidad, con el juzgado federal y el gobierno de la nación, logramos despejar y resolver el tema de unas 15 familias que en su momento habían estado ocupando ese predio y que habían tenido dificultad. El resto se fue a su lugar habitual, ¿no es cierto?
Claro.
A partir de ahí se comenzó a planificar este desarrollo urbanístico de 192 viviendas, que va a ser en tres plantas, que tiene cuatro bloques, de los cuales dos han sido licitados por una UTE y los otros dos por una empresa constructora. El monto de inversión supera los 2.860 millones de base. Lógicamente que eso va a ser muy superior porque se va actualizando el valor. El tiempo de ejecución de la obra es de unos 14 meses. Una vez que la obra está en un 70, un 80%, se comienza con el proceso de inscripción para todos aquellos que quieran o que deseen participar de dicho proceso, que es a través de un sorteo con la presencia de escribano público, con autoridades del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y además televisado a través de la TV pública de manera de mostrar la mayor transparencia posible para que la gente se quede tranquilo de que todos tienen la misma posibilidad, solo que el azar es la que define quién va a ser preadjudicado. Una vez que son preadjudicados, después lógicamente que tienen que acreditar toda la documentación que han declarado en su inscripción para que se corrobore. Una vez que se comprueba que está todo en orden, de preadjudicatario se pasa a ser adjudicatario.
Uh-huh. Me daba la sensación, y sobre todo escuchando vamos a decir, los distintos planes y programas que están abiertos, de que quizás lo más complejo de todo esto es que necesita de un trabajo conjunto, ¿no? Digo, de nación, de provincia, incluso de las municipalidades. ¿Cómo ha sido ese trabajo en estos últimos años? Porque para que se pueda hacer, por ejemplo, pienso, ¿no? Como, bueno, usted lo nombraba, lo que está pasando en el Parque Federal con las distintas torres que ya se han ido acreditando y demás, han sido años de trabajar entre, incluso hasta distintas gestiones y distintos gobiernos, ¿no?
Sí, siempre es necesario la intervención de los distintos estamentos, de los distintos gobiernos. A ver, nosotros no nos podemos meter en una localidad donde si no hay anuencia, si no hay solicitud, si no hay permiso de parte de la autoridad local, uno no puede meterse, claro. Es prepo. Por lo tanto, se necesita el trabajo compartido con los municipios. Por el otro lado, con el gobierno de la Nación, nosotros llevamos adelante muchas intervenciones en los distintos programas de desarrollo urbanístico, el programa Línea Construcción, el programa Casa Propia Construir Futuro. Son todos programas que financia la Nación y donde la provincia también tiene su intervención. Y lógicamente que en cada una de las localidades, y a partir de la decisión que ha tomado el gobernador Perotti, nosotros estamos prácticamente en un alto porcentaje de localidades donde estamos interviniendo o hemos intervenido. Uh-huh. Son muy pocas las localidades donde no hay o no hubo algún programa de construcción de vivienda, ya sea de los que financia la provincia o de los que financia la Nación. Uh-huh. Y eso tiene que ver con un trabajo compartido, Nación, provincia y municipio. Y en esto yo destaco la decisión política del gobierno de la Nación de crear el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, de la decisión política del gobernador Perotti de distribuir federalmente en todo el territorio de la provincia las viviendas, y el compromiso que asumió la ministra Silvina Frana de acompañarnos en forma permanente en esta cruzada de construir viviendas en una provincia donde el número de aspirantes, el número de familias que necesitan de la vivienda es muy alto, y donde hoy por hoy, si no es a través de una política de Estado, es muy difícil que las familias puedan acceder a la vivienda.
Uh-huh. Amado, en ese sentido, me quedo con dos cosas. Una de las últimas veces, cuando estuvo el presidente aquí, el gobernador habló de por lo menos 100.000 solicitudes en la provincia de Santa Fe para acceder a una vivienda, lo cual es un número, obviamente, que marca también la necesidad de muchos santafesinos y santafesinas de poder llegar al techo propio. Pero quería preguntarle, más allá de que la suya es una gestión que va llegando a su fin, y claramente porque habrá un cambio de gobierno en la provincia, pero si ustedes han empezado a trabajar o si deberá ser una ya responsabilidad también de la gestión entrante respecto a lo que anunció el ministro Sergio Massa respecto al registro para la cesión de tierras ociosas, esto que se vino hablando y que se viene hablando durante la campaña, ¿es algo que ustedes van a tener algún tipo de injerencia o ya prefieren directamente desligarlo y que lo trabaje la propia gestión cuando asuma el gobierno en diciembre aquí en la provincia?
A ver, dos cosas. Hoy estamos en un proceso de transición, lógicamente que uno va a tratar de brindar la mayor información posible para que las nuevas autoridades, bueno, después definan cuál va a ser su mecánica de trabajo, ¿no es cierto?, y cuál va a ser su decisión política. Por el otro lado, esto que se ha iniciado con el Registro Único de Solicitantes, el RUS. Uh-huh. Mire, nosotros habíamos hecho al principio de la gestión, cuando yo empecé en la Secretaría de Hábitat, Urbanismo y Vivienda, lo que se denomina RUTFU, Registro Único de Tierras Fiscales Urbanizables, ajá, que es justamente, son tierras fiscales que son fiscales, significa que son o de la Nación, o de la provincia, o del municipio. En ese registro nosotros llevamos adelante una contabilidad de todos los terrenos que hay en cada una de las localidades disponibles y que sean urbanizables, porque no podemos hablar de un terreno que es inundable como un terreno para urbanizar. Por eso es, el RUT fue el Registro Único de Tierras Fiscales Urbanizables. Y bueno, y a partir de eso se ha llevado adelante el programa de generación de suelos con servicio, que es un programa que financia el gobierno de la nación y que en muchas localidades de la provincia se ha hecho, y que a partir de esa urbanización de los lotes, después se hace el sorteo correspondiente a todos aquellos que aspiran, y en algunos casos se ha hecho la distribución o el sorteo de los terrenos más el financiamiento de la construcción de la vivienda. Yo recuerdo los últimos que he participado fueron en la localidad de Esperanza, donde se sortearon, si mal no recuerdo, 34 lotes. Uh-huh. Justamente que son lotes con servicios.
Claro, claramente. Estamos charlando acerca de... Se engancharon los auriculares. Estamos charlando con Amado Sorzón acerca de esta nueva edificación de El Procrear, este nuevo proyecto del Procrear para Barrio Transporte. Sorzón, si quiere repetir específicamente, bueno, ¿cómo se va a dar el proceso de las inscripciones? ¿Cuál va a ser la forma en la que se van a recibir, en este caso, a los aspirantes?
Bueno, lógicamente que tienen que estar atentos porque se hace el llamado específicamente, de la misma manera que se hace el llamado para Parque Federal. Ustedes recordarán que cada vez que hay un sorteo se hace una inscripción, lleva un tiempo más o menos de unos 15 días, y a partir de ahí se hace el cierre. ¿Cómo se hace el llamado? A través de la prensa, a través de ustedes, uh-huh. A través de la prensa escrita.
Perfecto.
Con la mayor difusión para que la gente pueda inscribirse. La inscripción para estos desarrollos urbanísticos se hace a través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Uh-huh. Ingresan a Casa Propia, Desarrollo Urbanístico, y ahí se va a desplegar un link que habla de las condiciones y otro link que habla de, o de, se despliega la planilla de inscripción. Lógicamente que si uno no cumple con algún requisito, esa planilla tiene más o menos unas 10 hojas, unas 10 páginas. Si uno no cumple con alguna de las condiciones, no puede avanzar. Y si avanza y llega al final, recibe un mensaje donde está inscripto. Pero esto se hace una vez que la obra está en un 70-80%. No se hace desde el vamos.
Claro.
¿Y quiénes pueden inscribirse? Pueden inscribirse desde los el grupo etario desde los 18 a los 64 años, ser argentino o extranjero residente en forma permanente, no estar inhabilitado judicial o financieramente, no haber sido preadjudicado o adjudicado en los últimos 10 años, tener una acreditación de un trabajo de por lo menos un año, uh-huh. Y un ingreso, depende del ingreso, en general se toma de 2 a 10 salarios mínimos vital y móviles, pero puede haber algunos casos donde en lugar de 2 se toma 1. Eso depende y eso va a quedar especificado en el momento de la inscripción. Una vez que se hace el llamado a inscripción, hay un periodo de más o menos unos 10, 15, 20 días, depende. Una vez que se cierra, después se hace el sorteo ante escribano público, televisado por la TV pública, con la presencia de autoridades del ministerio, de manera de dotar la mayor transparencia posible.
Uh-huh. Estamos charlando entonces con Amado Sorzón. Como siempre, muchas gracias por estos minutos para la radio pública. Meloni quería hacer una pregunta hacia el final, me parece.
Bueno, cortita, que estamos ya sobre las noticias, Amado, pero volviendo a su pago chico, a la ciudad de Malabrigo, preguntarle en 30 segundos una breve referencia, porque en los próximos días está confirmado, si bien se va a modificar la sede y se va a jugar en Román, Juventud de Malabrigo tiene que enfrentar a Colón por la Copa Santa Fe. Ha despertado mucha expectativa allí en la ciudad de Malabrigo. ¿Qué sensación elecciones, como ex intendente, como hombre de esa ciudad, la envergadura y la trascendencia de un partido de estas características?
Bueno, lógicamente que uno tiene su corazoncito local, así que bueno, uno aspira a tener el mejor resultado, pero me parece que es altamente significativo para la comunidad malabriguense la posibilidad de este enfrentamiento. Y destaco que siempre el deporte debe ser una convocatoria para que se lleve adelante intervenciones e interrelaciones entre las distintas comunidades y de la mejor forma, que se evite todas las dificultades y todo lo que nos está pasando muchas veces.